Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Ahora está aquí momento de hablar de lo que pasa arriba en nuestro universo. Cruzamos el universo. Está aquí con nosotros Germán Peris, que es nuestro astrónomo y divulgador científico. Y no para, es que no para quieto. Lo deberían ver ustedes. Algún día cuando pongamos también, en cosas nuevas que vamos a hacer, cuando pongamos las cámaras, le podrán ver ustedes que no para. Y toca esto, y mira para allá, y mira para allá. Es muy inquieto. Germán Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Ya sabes que lo tengo que contar todo.
Es la cafeína.
Es la cafeína.
Es la cafeína.
Tomas mucho café.
Tomo demasiado café.
Pues menos mal que no te he invitado a ninguno.
Hasta
ahora.
Cierto punto dicen que es terapéutico, pero a partir de cierto punto es un problema. Bueno. Lo mío es un problema, es una adicción.
Hablando de problemas,
sí.
Yo quiero hablar contigo hoy. ¿Qué vamos a hacer con el espacio que está lleno de basura y que últimamente hemos tenido varias noticias que han llamado muchísimo la atención? Porque dos basuras, no sé, dos cosas del espacio, sí, han caído en Murcia y creo que también otro en la provincia de Alicante,
sí,
ayer o algo así,
dos
un palo.
Dos o tres impactos.
Sí, sí, tres.
Sí, bueno, el problema de la basura espacial es un problema que se sabe ya, o sea, hay una constancia de él desde hace muchos años. Las misiones al espacio, tanto en órbita estacionaria de la Tierra como cuando se ha enviado el hombre a la Luna, ha generado unos restos, lógicamente, y esos restos se quedan en órbita durante años, pero por una pequeña fricción que hay, aunque están fuera de la atmósfera, hay una pequeña fricción, y poco a poco van perdiendo energía y van cayendo hacia la Tierra. Y ya sabes que para mañana, si no recuerdo mal,
sí, bueno, uno de estos días, el viernes o el domingo, fin de semana, va a caer algo que no se sabe lo que es.
Sí, ahí se ha detectado, bueno, ya se detectó hace un par de años un objeto extraño, bueno, extraño, no identificado.
No
identificado, pero en órbita. O sea, las cosas, cuando yo veo por dónde vas, no se mueve de forma extraña ni nada de esto. Entonces es un objeto de unos 3 metros de diámetro. Falta saber calcular su...
Un objeto de 3 metros que no sabemos lo que es.
Falta calcular su densidad para ver si podría ser incluso... Seguramente es un resto. Esto, porque se va más, su órbita la lleva más allá de la Luna, un poquito más allá de la Luna. Entonces, seguramente son restos del programa Apolo. O sea, para aquellos incrédulos que piensan que no fuimos a la Luna.
3 metros, no puede ser una cápsula con alguien dentro. Un extraterrestre.
Pegando vueltas alrededor. Bueno, sí, sí. Se aburre mucho.
O sea, tú dices que es un... Pues es un objeto de 3 metros.
Es un objeto.
No me digas que no parece esto una película, ahora yo que te estoy planteando.
No, porque,
un objeto de 3 metros.
No, porque está en una
especie
órbita,
de cápsula.
Está en una órbita y ahora.
Y detrás de la Luna, viene detrás de la Luna.
De más allá de la Luna. De más allá de la Luna, no de detrás de la Luna. La órbita la lleva más allá de la Luna. Es una órbita muy elíptica. Pero bueno, afortunadamente el impacto calculado, aunque se está siguiendo, va a ser en el Océano Índico y no va a causar
tipos.
¿Qué?
Por Sri Lanka.
Sí,
o por ahí,
sí,
¿no?
Sí, había entendido Irlanda, digo,
no,
macho.
No,
vuelve
no.
al colegio.
No,
no. Sí, por allá, por la India.
Exacto.
Y bueno, y en fin, sobre una zona que no hay población. Esto nos hace preguntarnos.
Pero en el mar, ¿no? Creo que iba a ser en el mar.
Sí,
¿no?
en el mar. Piensa que la Tierra, el planeta Tierra, gran parte del planeta Tierra está ocupado por agua. Entonces, pues bueno, las probabilidades de que caiga sobre superficie son pocas. Y después, seguramente, si es un resto espacial, seguramente es un resto hueco, posiblemente pues podría ser una. Del Saturno V que llevó el hombre a la Luna en los años 60, finales de los años 60, principios de los 70. Pues podría quemarse por completo la atmósfera.
Van cayendo constantemente todos los días, cosas.
Sí, bueno, estos objetos, ¿no?, se quedan en una órbita y como no hay rozamiento, o hay un rozamiento muy bajo, se quedan orbitando durante muchos años, pero luego poco a poco van perdiendo energía hasta que entran en la atmósfera y se queman normalmente en la alta atmósfera.
Entonces ya
veremos, estaremos pendientes, pero yo creo que pensaba que me ibas a preguntar más bien, pues por ejemplo, por el anuncio que hizo la NASA.
Exacto,
el jueves
que
pasado.
Tú nos dijiste hoy tarde, la NASA, bueno, la semana pasada, va a hacer un anuncio de algo de Marte.
Un anuncio de Marte, pues mira, el anuncio de Marte es el siguiente. La sonda Maven, que es una sonda no tripulada que está en órbita de Marte, ya lleva un año analizando analizando la fina atmósfera marciana, pues ya sabe o ya tiene indicios de por qué se ha perdido la atmósfera de Marte y por qué Marte en el pasado tuvo agua, tuvo muchísima agua, ahora tiene muy poca agua y está oculta en el subsuelo, pues por qué esa agua se perdió y por qué se perdió la atmósfera, que tenía una atmósfera importante, por qué se perdió. Entonces el anuncio, un poco a bombo y platillo, fue ese, que se está reconociendo que la pérdida de la atmósfera de Marte hace unos millones de años fue debida, cuando Marte posiblemente fuera habitable, fue debida al viento solar, básicamente.
Al
viento solar, sí, al viento de este protones que emana del Sol, ¿no?, continuamente, y que nuestra atmósfera, gracias al campo magnético que tiene, ha podido mantenerla. Mientras que Marte no tiene ese campo magnético.
Pero Marte está más lejos.
Y está más lejos, pero no tiene campo magnético. Entonces, el chorro de protones del Sol, ¿no?, y de partículas cargadas, pues es más intenso y golpea.
A pesar de que está
bastante más lejos.
Curioso.
Entonces, pues bueno, es una noticia importante. Y acto seguido, al día siguiente, la NASA hacía público que habría, si algún radio oyente está interesado, hasta el 15 de diciembre la propuesta para ser astronauta de la NASA, lo cual está muy bien. Si alguien quiere apuntarse a la NASA, los de Mars One que hay por ahí si quieren apuntarse, seguramente no pasarán al primer psicotécnico, pero bueno, si hay algún radio oyente interesado en formar parte del equipo que posiblemente pisará Marte, pues
lo veremos
en unos 15 años, si no se adelantan los chinos, la NASA llegará a Marte, si no hay algún tipo de desgracia en los ensayos, en los lanzamientos. Sí, exactamente. Y bueno, y para seguir, tenemos, hay dos descubrimientos, pero no los voy a mencionar para este programa porque se nos va a ir el tiempo, y hay dos descubrimientos de un objeto muy exterior, un pequeño planeta de unos 1.000 kilómetros de diámetro, el objeto más lejano de nuestro sistema solar detectado hasta ahora, y una exotierra muy similar a nuestro planeta.
¡Ay!
A solo 38 años luz, pero con unas temperaturas muy extremas. Hablaremos de ello, pero con un poquito más de calma. Hoy vamos a comentar...
¿Qué se entiende por un, digamos que planeta, un exo...
Una exotierra.
Una exotierra. Porque claro, tú me estás diciendo una exotierra, ya me estoy imaginando un planeta como la Tierra en otro sistema solar.
Exactamente.
Con agua, con árboles, con...
Pues de momento lo hemos descubierto con... Mira, no quería hablar de ello, pero voy a hablar.
Claro.
O sea, eres una mala persona.
No,
pero...
es que claro, me interesa.
Vale, mira, lo primero ha sido lo interesante
del
descubrimiento...
Y con dinosaurios.
Y con dinosaurios, por ejemplo.
Claro.
Y porque mueves los brazos.
Que estaba pensando ya...
Ah, los dinosaurios que vuelan. Vale. Bueno, vamos a ver.
En serio. O sea, ¿qué es eso? ¿Tú dices como la Tierra?
Interesante. Ha sido descubierto desde el MIT, desde Estados Unidos, con telescopios de apenas 40 centímetros. O sea, que son telescopios que algunos aficionados ya tienen. Y solo 39 años luz. Es un planeta que es de 1,2 veces el diámetro de la Tierra, es decir, muy parecido a la Tierra, un poquito más denso. Y ahora necesitamos telescopios más grandes para analizar su atmósfera. Pero lo que sí que sabemos es que está tan cerca de su estrella que las temperaturas, por lo menos en la parte iluminada del planeta, porque es un planeta que seguramente no gira alrededor, o sea, gira alrededor su estrella, pero gira de forma acoplada, como hace la Luna con la Tierra, que siempre le muestra la misma cara, pues alcanza más de 200 y pico grados.
Entonces, no puede ser igual.
Puede tener atmósfera, pero tener vida a esas temperaturas, la cosa, como la conocemos, es muy complicado.
Entonces no es igual que la Tierra.
No, pero es una exotierra. Es terrestre, es posiblemente que tenga atmósfera, y no es un planeta gaseoso como
terrestre?
Júpiter. No es un planeta gaseoso como Júpiter, por ejemplo,
o
Saturno, o Urano, donde tú
tienes una corteza.
Tiene una corteza sólida. Yeah. Tiene una corteza sólida sobre la cual podríamos caminar, cosa que no podemos hacer sobre Júpiter, que es gaseoso. Está formado básicamente por hidrógeno. O sea, que entonces no son un planeta del mismo tipo. Donde se puede desarrollar la vida es un planeta con una corteza sólida y protegido con una atmósfera que...
Y eso sí que lo tiene.
Y atmósfera, estamos a la espera de estudiar con telescopios más grandes.
Vale.
Y para finalizar, algo importante. Este fin de semana tenemos, esta noche, tenemos una lluvia de estrellas.
¿Sabes que el otro día, esta semana, yendo hacia casa, como ya están de noche...
¿Has visto algún bólido, verdad?
No sé si era un bólido
sí,
o una
sí,
estrella.
Sí, ven,
lo vi de repente.
Hay bastante actividad.
Digo, ostras.
Sí, eso no es basura espacial, son bólidos. Pertenecen a alguna. Estamos en una época que están detectando bastantes bólidos por toda España. Es bastante curioso. Son partículas del tamaño de una canica.
He visto alguna noticia de estos días que ha habido auténticas explosiones.
Sí. Bólidos del tamaño de una canica, de un poquito más grandes, y que penetran la atmósfera y dejan un destello azulado, seguramente, o verdoso, lo verías. Normalmente suelen dominar esos tamaños. Pues esos colores, perdón.
Yo más bien era. De color, digamos que... No sé.
De color.
Sí, pero azulado y verde no.
¿De qué color era?
Pues no sé, anaranjado.
Ah, pues vale, está bien. Pues bueno, es un color anaranjado, también es posible, sí, hay todos los colores. Mm. Así que, digo que dominan los azulados y los verdes, pero también hay de color anaranjado y blancos, por supuesto. Eso depende de la parte de la atmósfera que ionicen. Pero bueno, tenemos una lluvia esta noche.
¿Esta noche, lluvia?
Que sí, una lluvia, que lo que pasa es que tenemos muchas nieblas, estamos sufriendo, ya sabes que hay mucha humedad y estamos sufriendo muchas nieblas, ¿eh? No vamos a aterrizar en el aeropuerto de Castellón, afortunadamente, hoy. Bien, también tenemos una lluvia muy interesante.
Pero entonces tenemos lluvia esta noche.
Esta noche, sí, las Táuridas. Hay que mirar hacia el este, hacia el mar, desde Castellón, hacia el mar. Pero el martes por la noche tenemos las Leónidas, que se vienen todos los años. Es el subsistato el que provoca la lluvia, un cometa, y la Tierra atraviesa esa zona por donde ha pasado el cometa. Pasó hace 1988, hace ya unos años, y se produce esa lluvia que es muy conocida desde la antigüedad. Entonces, el martes por la noche también es un momento para tanto esta noche como el martes por la noche y el fin de semana, pero lógicamente porque no se trabaja, pues también merece la pena que estemos pendientes del cielo para ver esta lluvia. Pero nos tenemos que alejar de las luces urbanas, y para ello pues nos tenemos que ir a sitios donde no haya iluminación. Me preocupa, por ejemplo, lo del Fadrí. Me preocupa, por ejemplo,
ahora te vas a verlo.
Sí, voy a verlo y lo comentaremos.
Vale.
Y para todos los radioyentes, precisamente nos alejamos este fin de semana, hacemos un curso en foto vídeo Lledó, aquí en Castellón, sobre fotografía nocturna, para captar las estrellas fugaces, para captar los star trails, las trazas estelares, ¿no? Sobre paisajes nocturnos. Hacemos la teoría en foto vídeo Lledó, y a la práctica nos vamos al Mas de Borras, a Villahermosa, donde no hay polución lumínica, el macizo del Peñagolosa, a hacer la parte práctica y fotografiar con las cámaras de los cursillistas que estén interesados a hacer este tipo de tomas. Si hacemos alguna buena toma, te la enseñaré el próximo jueves.
Vale, y lo subiremos entonces a nuestro grupo de amigos de Facebook.
Por supuesto.
¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Venga, pues Germán Peris, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días.
A vosotros buenos días.
Hasta luego. Gracias.